Bienvenidos en Defensa Propia, yo soy Erika de la Vega y miren, la maravilla de hacer este podcast es conocer que hay cientos de maneras para reinventarse. Hay miles de caminos y posibilidades y una historia no se tiene que parecer a la otra y todas son válidas. Y miren, la historia de mi invitada de hoy es una vuelta distinta de la reinvención. Les cuento. Hoy converso con Aira Mederi, quien es periodista en la Universidad de Miami y también estudió documentales en el School of Visual Arts en Nueva York. Aira me cuenta que su lema de vida antes era solo se vive una vez, así que vamos a vivirla como si no hubiera un mañana. Y fíjense que con los años esa vida, la que se vive una sola vez, se le salió de las manos. Aira perdió el control y en un par de veces estuvo a punto de terminarla. Hoy ella me cuenta cómo fue esa vida de excesos y cuál fue el momento de quiebre que le hizo cambiar y sentir el llamado de algo superior. ¿Cómo se siente una fuerza del más allá? ¿Qué se siente sentir a Dios? Miren, fue tan fuerte el llamado que finalmente, después de muchos intentos, Aira pasó de la oscuridad y el abandono a la verdad y la luz. Ella pudo detener los abusos y entregarse a la voluntad de Dios. Un milagro, sí. Pero aquí me cuenta que la fe se trabaja, se practica, se cuestiona y hasta se duda. En este episodio, Aira me cuenta cómo han sido estos 7 años de cambios y de sacrificios y de enamorarse todos los días de Dios. Ella escribió un libro, por cierto, llamado Manual para Enamorarse. También tiene un canal de YouTube con el mismo nombre y una cuenta de Instagram, donde allí comparte de una manera simple y divertida las enseñanzas de Dios. Miren, antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a que se sumen a la comunidad de En Defensa Propia para encontrarnos ahí vía online y conectarnos, no importa en qué parte del mundo estés, para compartir nuestras experiencias, vivencias, entre todos los que conforman la comunidad, junto a nuestras invitadas especiales. También vas a tener acceso a videos exclusivos, códigos de descuento y vas a poder ver el material que tenemos en la plataforma. Así que, pues nada, te invito a que le dejes el botón de comunidad en endefensapropia.com o le dejes el link que dejo en la descripción de este episodio. Ahora sí los dejo con Aira Mederi, quien en este episodio nos cuenta cómo reinventarse de la mano de Dios. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Aira Mederi, a En Defensa Propia.
Gracias, gracias, Erika. Amén.
Bueno, amén.
Amén. Exactamente. Ay, Dios mío. Ajá.
Mira, qué curiosidad. Tengo tanta curiosidad.
Sí. Muchas preguntas.
Muchas preguntas, mucha curiosidad. Y quiero decirte, Aira, que todas las cosas que voy a preguntar va a ser desde una genuina curiosidad,
okay,
y desde una gran ignorancia,
okay,
porque bueno, yo crecí bajo la religión católica, pero no la practico mucho.
Okay. No, tranquila, así estábamos todos, créeme, yo lo vivía.
Pero tenía muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, qué bonito saber que hay, se puede también uno reinventarse a través de Dios, ¿no? Totalmente. Y de la religión y de conectar con esa fuerza poderosa, ¿no? Y ese fue tu caso, y fue una reinvención no hace mucho.
Eso pasó prácticamente, Erika, llegando a este programa.
Casi, hace dos minutos.
Eso fue hace muy poquito.
Sí.
Mira, primero que nada, muchísimas gracias por querer hablar de Dios, porque a veces eso se vuelve como que, ay, no, la gente le huye. Y yo era así, yo también crecí más allá de una familia católica, sino era de costumbre, ¿no? Nos bautizaron, hicimos la primera comunión, un colegio en Caracas, en Venezuela, católico, pero yo quizás también le huía, ¿no? Porque yo pensaba en ese Dios castigador, o como que pensaba en los mandamientos, entonces yo...
El sacrificio.
Como que mojigata, como que... Que yo pensaba que los santos, cuando me mencionaban la palabra santidad y todo eso, era gente del medioevo, retrógrado con un manto en la cabeza.
Totalmente.
Y yo, ¿qué? Yo no quiero un manto en la cabeza, yo lo que quiero es rumbear. Y cero, y me alejé por completo, pero como siempre he dicho, Dios tiene, cuéntale tus planes a Dios y Él se va a reír de ti, porque yo le decía, no, es que yo quiero X, Y, Z, y bueno, y un
¿Y
día me agarró.
¿Qué? ¿Qué querías tú?
¿Qué quería yo?
¿En qué andabas tú?
Mira, siempre estudié periodismo, estudié comunicación, quería, no sé, ser famosa, para serte claro.
Yo quería
ser famosa. Pensando que lo diga. Sí, o sea, y entrevistar, hacer películas, hacer ese tipo de cosas. De hecho, me gradué acá en la Universidad de Miami, estaba trabajando en varios canales de noticias, en el lado de producción, varios eventos. Después me fui a vivir a Nueva York y trabajé con varios artistas y todo chévere.
Uh-huh.
Iba toda mi vida bien por fuera. Pero por dentro estaba pasando como ese vacío, ¿no?
Ay, sí, un vacío.
Yo creo que cuando uno es joven y no tan joven, uno siempre quiere como ese algo más. Y yo lo buscaba en muchas personas, en muchas cosas, en lugares. me llevó a hacer muchos vicios, a desviarme, y empezó ese vacío, lo empecé a llenar con cosas de, para serte muy honesta, nueva era, me alineé los chakras y quedé peor, hasta vomité cuando me alineé los chakras.
¿Pero qué tipo? ¿Hasta ayahuasca?
Casi, eso viene después, pero empecé a leerme las cartas, a buscar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. A leer Brian Weiss, Dwayne Wire, todo ese tipo de gente, sí. Y yo decía, sí, me ayuda, pero como que me dejaba igual. Como cuando hay turbulencia, el avión se va a caer y tú no sacas el cuarzo. O sea, tú lo primero que sacas es la Virgen María, una cosa, ¿no?
Ya, muy bien eso.
Pero igual, o sea, no había nada de Dios porque no tenía nadie. Mis amigos nada que ver, mis papás tampoco. Y bueno, me daba miedo acercarme por, como tú dijiste, como que tenemos como un misconception, ¿no? Como un concepto errado de lo que es verdaderamente la religión y acercarse a Dios. Pero bueno, hice tanta locura, después llegué a Miami.
¿Qué tanta rumba, Irán?
¿Qué tanta rumba? ¿Lo confieso aquí?
Claro. Ay, Dios mío. ¿No lo has confesado antes?
Lo confesé ya, pero detrás
del cura. El secreto de confesión.
El secreto de esta confesión, señor. ¿Qué tanta rumba? Mira, yo era de las personas que cuando llegué a este país, yo tenía esa frase a los 17 años, you only live once. Yo lo con la gorra tatuado y yo quería hacer todo, ser la primera. Uh-huh. En ese momento, vuelvo y repito, yo no sabía que venía de una herida o de un vacío, sino es como, hay que vivir, hay que experimentar. Me llevó a probar una cosa, empiezas con marihuana, sigues con esto, sigues con aquello, uh-huh. Sigues con todo, hasta
¿seguiste?
Que haces...
Después de la marihuana seguiste.
Seguí muchísimo, seguí wow. todo que a mí me decían, y ahorita lo puedo decir con toda confianza, la aspiradora. Me decían, wow. Ahí va la aspiradora... Te podrás imaginar qué aspiraba y qué hacía.
Fuerte, grande.
Súper fuerte. Y claro, en el momento tú no te das cuenta, pero eso te lleva a tener pensamientos existenciales y no encuentras preguntas. El ser humano tiene preguntas existenciales todo el tiempo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y con toda esa cantidad de sustancias, rumbeando aquí en Space, desde que abría hasta que cerraba, que una vez me botó el de limpieza.
De 9 a 9.
¿Te quieres quedar que limpia? O sea, y así en adelante. Y fue mucha locura, una vida sexual súper alocada porque pierdes el juicio. Cuando estás en todo este tipo de cosas, tú dices, pero no le estoy haciendo daño a nadie, te lo estás haciendo a ti
claro,
mismo.
Claro, no estás ni bien emocionalmente, no tienes clara la mente, no tienes...
Sí, y oye, no quiero decir que la pasaba malísimo, o sea, la llegué a pasar súper bien, el que ha dicho que no se ha metido una buena rumba, o sea, la llegué a pasar bien.
Sí,
pero...
¿Y estuviste así cuántos años, cuánto
mucho,
tiempo?
Todo empezó a los desde los 17 como hasta los 26 años que ahí fue.
Pero eso no te impidió graduarte, pues.
No, o sea. Gracias a Dios me gradué, ¿cómo? No lo sé, mamá, gracias por tenerme paciencia, porque wow. No lo sé, creo que siempre tuve angelitos, ahora veo que siempre había alguien orando por ahí por mí, esa abuelita... que en paz descanse, esa persona que estaba por ahí, que oraba y que me dio la fortaleza de seguir, ¿no? Porque estaba claro. Vuelta loca en ese
no,
caso.
Y de ver, ¿no? De buscar ayuda, de saber que hay algo más y que no podía seguir viviendo así, porque me imagino que te diste cuenta de eso.
Llegó, sí, o sea, y lo cuento porque seguramente hay gente joven o gente no tan joven que le ha pasado. Cuando ese nivel de adicción llegó tan fuerte y todas esas preguntas llegaron a mi cabeza y no había respuesta, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Un pensamiento suicida.
Suicida.
Tú dices, no quiero seguir viviendo. Y pasó. O sea, yo me acuerdo que iba a mi casa en Nueva York y dije, ya yo quiero acabar con esto. Y preparé todo, Erika, y lo hice. Y lo hice hasta un... O sea,
¿cómo que
todo,
lo hiciste?
O sea, todo lo que había comprado para esa noche, yo dije, lo voy a hacer y yo quiero acabar con mi vida. Entonces, estaba en esa casa, en ese cuarto, y yo recuerdo que entre ese conocimiento que se iba perdiendo y se veía todo borroso, entre esa ansiedad, entre esa depresión...
Una adrenalina también,
muchas
¿no?
cosas, y aquí solo se puede contar un par de todo uh-huh. lo que conllevó a eso. Yo me arrodillé, ¿sabes? Y dije, si existe Dios, por favor... dame un rayito de luz, algo que me diga que puedo volver a seguir viviendo, porque cuando el que ha tenido depresión severa, aguda y esa ansiedad, ataque de pánico, sabe que te sientes como una piscina, ahogado y no puedes salir, sí. Te hablan y no puedes, ahí es cuando me di cuenta que todo lo que había aplicado de nueva era, que sí, aquí, de allá, del chakra, el psicólogo, ¿eh? No servía para nada en ese momento, ¿no? Me había sacado empoderado un par de tiempo, pero después en el momento más oscuro me abandonó.
Claro, porque es como un hábito, ¿no? Esas cosas tienes que hacerlas en repetición o creer, cambiar el concepto de ti, pero si estás en un mal lugar...
No puedes. Uno necesitaba algo mayor. Y ahí me acuerdo que me metí todas esas pastillas y a la mañana siguiente, fíjate que yo abro los ojos y yo digo, wow, yo lo que estoy es viva. O sea, yo perdí el conocimiento y amanecí en mi casa arropada, acostada... así como yo digo que mi angelito de la guarda fue el que me acostó, amanecí súper bien, y yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Y me acuerdo que empecé un proceso con un psiquiatra, un proceso de rehabilitación, un proceso profundo, y como yo digo, sí me ayudó bastante, obviamente, pero si tú no tienes sembrado esas cosas sobre la roca que es Dios, vas a volver a caer, y volvió a pasar, volví a caer, y ahora es mucho más fuerte, ¿no?
Porque pero los programas de rehabilitación se apoyan en Dios.
Algunos sí y otros no. La gran mayoría es como Dios, como sí, pero no te enseña a tener una relación con Dios, una relación personal.
O me explico, hay como creer en una fuerza superior a ti, superior, ¿no?
Eso, sí, te ponen como papelo, algo superior, pero está como que tú buscando así, me quedaba pegado buscando de dónde estaba, pero no te explican que hay una vida eterna, que eso ahorita lo voy a hablar, ya, no te comenta. Entonces, bueno, nada, pasa todo eso, fue un proceso 6-7 meses de rehabilitación, psiquiatra, etc.
Caer, volver.
Volver, caer. Hasta que yo creo que Dios, ahorita lo veo y le doy muchísimas gracias por todo lo que me dejó vivir, porque Él sabía que tenía que pasar eso para yo poder después dedicarme en esto de manual para enamorarse, que ya lo verán. Y me regresé a Miami, un amigo me invita para una última rumba, voy a esa rumba, vuelvo a caer más fuerte. Uf. Y ahí es cuando ya todo se detona. Y gracias a una persona que quise mucho, me dijo, Airán, yo creo que tú necesitas es a Dios. De verdad, esa persona se sentó conmigo, tú necesitas es a Dios, tú necesitas un retiro, tú necesitas que te hagan un exorcismo, me dijo.
Exacto, exacto.
Para que te saque todo ese tipo de cosas que claro, ya es por esta locura. Y ya está arruinando, porque ya empiezas a hacer cosas que no son buenas, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya no solo el daño te lo estás haciendo a ti, sino a la persona que tienes al lado y que te quiere y que te apoya, y a la sociedad.
Wow.
Entonces,
qué valiente eres de contar tu historia así.
Amén. Yo no lo quería contar, pero creo que el Señor me la puso ahorita.
No, sí.
Pero, y bueno, nada, en pasa, me dicen adiós, y yo, qué flaca, cero, o sea, yo adiós, porque yo no, pero algo dentro de mí sentía que si yo, como que iba a cambiar, y a uno le cuesta, ¿no? Como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que bueno? A mí me dicen, y me engañan, Erika, y me dicen, bueno, Airán, ¿sabes qué? Se me olvida eso del retiro, te vamos a llevar a hacer ayahuasca. Ah, no, y eso sí, claro. Porque eso sí me iba a sanar la locura que yo tenía. Obviamente,
voy a vomitar la locura.
Por favor. Exacto. Entonces me engaña esta persona, me dice que me va a llevar a un retiro, pero de ayahuasca, me dice, no, tráete un bolsito y tal, y bueno, que te vas a quedar. Y yo, ¿qué? Sí, bueno, va a ser la loca, llego, y yo como que, pero aquí está como que la Virgen María, aquí como que esto es como un convento, no sé a qué me van a encerrar en un convento, y me deja y me dice, no, bienvenida al retiro de Maús, y yo, ¿qué? Salió el demonio, y me dice, no, tienes que dejar el celular, tienes que dejar las cosas, y yo, no entiendo, o sea, no.
¿Quién es esta persona?
Endemoniada, ¿quién es esta persona?
¿Quién te llevó?
Privado, alguien, vamos a decir un angelito, alguien wow. Que quise mucho, sí.
Wow.
Y bueno, nada, yo digo no, o sea, no, ok, está bien, quítame todo menos las pastillas que yo traigo, imagínate. Y la señora, me están recibiendo varias señoras de todas las edades para comenzar el retiro servidoras, me dice, me agarran una cruz, una, y yo veo que la levanta, parece a mí, no sé, se me sale, sí, el demonio.
Claro.
Y yo me meto un poco de pastillas en ese retiro, Erika, y empieza la primera charla, empieza la segunda charla, y yo me fumaba un cigarro, era la rebelde del colegio, ¿sabes?
Sí,
la
sí, rebelde, sí, todo, ¿verdad? Viento, ¿verdad? En contra, le dicen
sí,
eso.
Ajá, como que, ay, qué fastidio esta gente, viene con el mismo plan, y que si la iglesia, lo que están pidiendo plata, ¿no? Y como que toda rebelde, hasta que una de las actividades de ese retiro, porque dura 2-3 días.
¿Qué es? Ahorita nos vas a explicar qué es el EMAO.
Ok, pasa una actividad en la que me dicen, te vamos a llevar al Santísimo Sacramento, y yo, ¿qué? Bueno, me llevan, y entonces yo veo un pedazo de pan. Y yo, ese, me dice, ese es Dios. Y yo, eso no es una oblea. No, ese es Dios. Y yo, ah, mira, imagínate mi ignorancia y cuán alejada yo estaba de todo esto. Y yo, ah, que ese es Dios. Está bien, bueno, pues. Erika, estando ahí, yo cerré un segundo los ojos. Y yo solo en ese momento sentí una cosa que en mi vida yo había sentido como si por primera vez algo me decía, te amo de verdad y eres mi hija amada. Por primera vez sentí, ¿quién era yo? Toda la vida nos pasamos buscando nuestra identidad. Y somos hija del Padre. Airán es una hija de Dios. Erika es una hija amada de Dios. Perfecta. Y yo sentí ese amor que yo no lo puedo explicar. Solo quien lo vive lo cuenta.
Solo de la nada.
De la nada. Ahora, o sea, y yo en ese momento, como había contado, me había metido unas pastillas, que no voy a decir cuáles. Yo dije, estoy...
¿Pero te adormecían las pastillas? Te...
Me ponían como un poquito high. Yo dije, bueno, estoy high. Y yo dije, me pegó la nota. Entre esa cosa, entre llorando y la cosa, me reí. Imagínate la nivel de locura. Y yo, bueno, me pegó la nota y con Dios, qué sacrilegio. Y yo, en ese momento, yo lloraba y yo sentí, ¿será que me la estoy alucinando? ¿Será que esto es verdad? Sí. Pero no puedo estar alucinando porque lo siento profundo en mi corazón. Y el que se ha metido todo tipo de químicos sabe que no siente un amor... sino como algo sensual, pero no amor de llorar y de sentirte amada, querida, como que tantas cosas. Y yo salí corriendo y yo, por favor, necesito, ¿quién es la autoridad aquí? Y me dice, no, aquí hay un sacerdote. Y yo, por favor, me llaman al sacerdote y me presentan al padre Osvaldo Gudelo, que ya hablaré de él, pero me lo presentan y yo me le acerco y le digo, mira, padre, yo acabo de sentir eso, no sé si es que estoy drogado o qué, pero necesito que me ayude, su Dios me puede salvar, porque yo he probado todo, psiquiatra, rehabilitación, esto y acá, pero no, se me acabó la plata, le digo, necesito algo gratis. Me dice, bueno, Jesús te puede salvar, si tú quieres hacer el cambio, él te puede salvar. Y ahí, Erika, es donde empieza todo un proceso, que yo salgo de ese retiro y yo digo, ok, todas las cosas que yo he hecho antes no me estaban ayudando a ser la mejor versión de mí, o donde yo quiero ir.
O por lo menos ponerte en un...
en un nivel. Claro. Pero en ese momento yo solo sentí que el Señor me había dicho, Irán, es que hay vida eterna, y tú fuiste creada para más. Tú fuiste creada, y cada ser humano aquí ha sido creado para más. Y ese más es el cielo, es la santidad, es la vida eterna. Y yo... claro, en eso como que me empezó a caer el 20 y yo decía, es que cuando uno es chiquito, tus papás, tu gente en el colegio te dice, Erika, ¿quieres ser periodista? Erika, ¿qué quieres ser? O Irán, claro. Productora. Pero nadie te dice la palabra santo porque nos imaginamos esa gente aburrida, esa gente que no baila reggaetón, merengue. Y cuando yo entendí que ser santo es entrar al cielo, porque para entrar al cielo hay que ser santo, aceptar la voluntad de Dios, llevar su palabra, amar, perdonar, todo este tipo de cosas, seguir sus mandamientos, y desde tu punto, desde siendo auténtico, ¿no? Como tú eres, o sea, santos en Converse, santos así, con tu locura, Él te quiere así. Y cuando yo sentí esto, yo dije, yo quiero caminar para allá. Y es ahí donde empieza ese camino.
Un milagro.
Un milagro, se puede decir, un milagro. Y desde ahí...
pero viendo un milagro como algo que pasa todos los días.
Pasa todos los días.
Pero ese fue realmente extraordinario. Que hayas sentido eso, por eso te pregunto, que... ¿qué sentiste? ¿Qué pasó en tu cuerpo? Esa emoción, sí, o esa sensación, sentimiento, se tiene que expresar de alguna manera. Si tú nos explicas qué sentiste, quizás algunos que pueden decir, yo lo he sentido y no sabía que era eso.
Claro.
O cuando alguien lo sienta puede decir, ah.
Es te va a preguntar algo. ¿Cómo explicas tú un orgasmo?
Bueno, a ver.
Es bien difícil, ¿verdad?
Es difícil. Una explosión de energía.
Ajá, es como una cosa que uno dice, ¿cómo poner en palabras lo que significa un orgasmo? Y la gente no puede, o sea, uno hace como una cosa en el cuerpo, ¿verdad?
Lo acabo de hacer.
Ajá, ¿viste? Eso es. O sea, es eso. Sí. Y eso es lo que uno busca toda la vida, un orgasmo. Y es algo que yo me he preparado para poder contar esto, porque la gente me lo preguntaba mucho. Y yo dije... ¿qué es lo otro que no se puede comparar? Que es como sobrenatural. Un orgasmo, lo mismo es con Dios. Pero lo que pasa es que nunca baja. Te quedas, como dice
Jay Balvin,
en alta. Tendrás momentos arriba y abajo, pero eso se llama, en las palabras de la Iglesia Católica, el querigma. Cuando tú vives un querigma, Emmaús es un retiro querigmático, quiere decir que tú en ese momento reconoces que Jesús es el Salvador, que Jesús vino al mundo a salvarte, que murió y que resucitó. Y esas tres cosas, ¡bum!, las sientes dentro de ti tan palpable que tú dices, pero ya va, hace un minuto yo no creí en nada. O sea, tú te podrás imaginar el grupo de amigas mías, el bullying de ser la chama de que ya todo el mundo para la rumba, promotora de discoteca, y de repente que no, creo en Dios y un rosario y yo, y castidad.
¿Y cómo luchaste? A ver, ¿cómo luchaste contra eso? Porque...
bueno, fue fuerte, pero... ahí es cuando tú sientes como que es que esa verdad lo puede más que lo que me están diciendo el mundo. Sales del retiro, te digo, obviamente hubo un acompañamiento espiritual, tenía que buscar, no me podía quedar en solo ese momento eufórico. Busqué una iglesia, me hice amiga de este sacerdote, el padre Osvaldo, y empecé un acompañamiento que se llama espiritual, guía espiritual. Empecé a hablar con él, padre, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, lo primero, ir a misa, ve a misa todos los días. Yo, no, padre, no sea tan fanático, le dije al cura, padre. Pero padre, pero yo no entiendo, ¿qué voy a hacer yo en misa? ¿Me voy a quemar? Y me dice, mira, no importa que no entiendas, pero es lo primero. O sea, cuando tú vas a ir al gimnasio, a ti te dicen lo primero, tienes que hacer estos pequeños cambios, esto. Hazlo, vas a ver, o sea, confía en el proceso. Y yo empecé a ir a misa todos los días, sin yo saber, yo me acuerdo que yo tengo los brazos tatuados, por eso me traje esto, y yo iba a misa, sí, porque empecé a ir a misa como que cubra cabeza, y yo con los brazos tatuados, y me veían las viejitas, las señoras a las 7 de la mañana, y que será que ella mató a alguien, será que ella, o sea, no, como que no se lo imaginaban, yo tenía 26 en ese entonces, 27. Y empecé a ir, yo no entendía, empecé a confesarme, que yo decía, no, yo me confieso en mi casa, pero esos curas son más pecadores, o sea, todo lo que hizo todo el mundo, pero comprendí que yo tenía que seguir el proceso, o sea, este es el, Dios creó el mundo, son sus reglas, no las mías, es su lógica, no la mía, y yo lo empecé a hacer.
Comenzaste a eso, a seguir las reglas de la iglesia católica.
Exacto. Total, me dan los mandamientos y yo, uy, eso está como que difícil, pero... Nada, yo dije, me voy a proponer por primera vez, a ver qué pasa, para yo callar a los curas. Imagínate al final, entre esa euforia, yo quería callar a los curas, para ver qué pasa. Me terminé enamorando. Eso es como cuando sales con el peor snide y te terminas enamorando.
Exacto, sí, el amor de tu vida.
Tal cual, y me empecé a enamorar, y claro, esta verdad que está dentro de mí bajó la euforia, bajó como esa droga.
La adrenalina.
Esa adrenalina. Pero esta verdad seguía muy adentro, porque por primera vez me habían dicho para qué había sido creada, y es para volver a la casa del Padre, al cielo, porque todos algún día vamos a volver allá. Yo quiero ir a esa vida eterna, porque en esa vida eterna, ¿sabes qué? No hay celulitis, a los hombres no les sale la barriga, hasta que la muerte los separa, y nadie va, no vamos a tener esposo, todo el mundo, y todo el mundo va a ser bonito.
¡Yija!
Y yo dije, yo quiero ir para allá, claro. Pero también me hablaron de un purgatorio, un infierno, y por eso hay que cumplir esto. Y entonces... te podrás imaginar el grupo de gente que a Irán se volvió loca, y yo les decía, flaca, sabes que sí, siento que me volví loca, pero esto,
pero puede prefiero más. Esta locura, exacto.
Prefiero esta locura de Dios, porque a mí no me van a decir que los apóstoles se dejaron matar y martirizar por una locura que no tiene una recompensa más grande. Entonces, fue muy duro, fue un proceso muy duro.
¿Qué es el Emaús?
¿Qué es el Emaús?
Emaús.
Emaús. Emaús es un retiro de laicos. Laicos, o sea, personas como tú y como yo, que no han sido consagradas, que no son sacerdotes. Dura 3 días. Hay un lema que lo que ahí pasa y se queda para no revelar, pero es una serie de actividades donde se cuentan muchos testimonios. Se vive en sí lo que es la iglesia y el amor de Dios. Hace este fin de semana acabamos de hacer uno en la cárcel de mujeres.
Wow.
Estuvimos en la cárcel de mujeres en Homestead con 13 reclusas y te puedo decir que es la experiencia más bonita. Y yo ayer meditaba un poquito antes de esta entrevista y yo decía, o sea, ¿qué podemos llevarle nosotros a esa gente? O sea, uno que practica tantas cosas que no son. A tú vas para a una cárcel y ¿qué le puedes llevar tú y decirle tú que conoces sufrimiento a mujeres que conocimos con cadenas perpetuas injustamente, muchas de ellas, injustamente? Y ¿qué es lo único que uno le puede decir? Ah, mira, es que tú puedes, o tú eres todo, o mira, o léete aquí la carta cuando estás injustamente en cadena perpetua, o si lo hayas hecho, ya te arrepentiste. Lo único que le puedes decir es que hay vida eterna y cree en Dios.
Sí, llevarle fe.
Llevarle ese mensaje de fe. Es cuando yo dije, es que esto es real. Esto es real, esas mujeres van directica para el cielo, o sea, su purgatorio lo estás viviendo acá. Entonces, pues, para volver a Emaús es eso, es un retiro donde le llevas ese mensaje de amor a través de muchas actividades. La gente piensa que va a ir a orar, a ponerse de rodillas, a meterse en latigazo.
No, es como encontrarse con uno mismo, ¿no?
Es encontrarse con Dios para encontrarte contigo.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú conoces un curso de milagros?
Curso de milagros.
Sí, es un libro.
Ok.
Basado, o sea, cada quien le da su lectura y hay mucha lectura espiritual, tipo Jesús. Habla, quien lo escribe es Jesús, y esto es lo canalizó una psicóloga hace muchos años. Empezaron a canalizar y a escribirlo. Es un libraco así de este tamaño, y lo que quiere decir es un curso de milagros, un camino hacia el milagro. Y habla mucho de reconocerse y sentirse que eres parte de Dios y estás hecho de su mismo material.
Totalmente.
Y que el negarse... a eso es también negar a Dios o esa fuerza superior, ¿no? O sea, por eso te digo, cada quien le da su lectura, hay unos que lo leen más espiritual que otros, hay muchos facilitadores, pero hay muchos pasajes de la Biblia, sin embargo te dicen, no es un libro espiritual, pero sí hay como...
Claro.
O sea, me checa mucho lo que dices, de Dios y de reconocerte ahí, no hablan como que del cielo, sino que veas lo que no puedes ver.
Totalmente.
¿No? Es difícil de explicar, pero bueno, me da curiosidad si sabías sobre el libro.
Ese, creo que lo he escuchado, pero sí, no me lo he leído.
Tú lees la Biblia.
Leo la Biblia y a mí me parecía como que, ¿sabes? Yo no la entendía. Y es verdad, tú abres la Biblia y muy probablemente no la vas a entender, porque por eso hay que llamar al Espíritu Santo y querer leerla de verdad, porque muchas veces vamos con un prejuicio. ¿Qué me va a decir esto? Ya de ahí entrabas mal. Como te digo, es como que conozcas a alguien, ya te han dicho que ese tipo tiene mal aliento, ya tú vas con el mal aliento.
Sí.
Y no lo puedes ver más allá. Y yo entendí que la Biblia es una historia de amor. O sea, cuando uno la empieza a leer de verdad y vas a misa y empiezas a buscar, solo se ama lo que se conoce. Uh-huh. Y yo quería enamorarme de Dios, conocer a Dios a profundidad. Si había ya entrado en esta locura, entregarme por completo. Y empecé a leer y yo dije, wow, en la Biblia Jesús tiene descendencia, o sea, parientes de Jesús eran prostitutas, borracho. El rey David mató, el rey Salomón se acostó con más de 1,000 mujeres. O sea, esa gente vivió, hizo y deshizo, pero siempre buscaban esta verdad, querer encontrarlo. Y cuando uno va con ese concepto y lee la Biblia, tú dices, esto es una historia de amor y dolor, hubo cachos, hubo de todo, o sea, qué belleza, pero ahí están las respuestas. Uh-huh. Nosotros queremos hacer tantas cosas en el mundo, pero ¿por qué no ir al principio? Esta gente ya lo vivió, nos los está diciendo y tiene la respuesta, pero nosotros no creemos, porque es que eso lo escribió alguien, como me dijo un día una amiga, Irán, pero es que eso lo escribieron un poco de señores y tal, y yo le dije, flac, y las cartas que te estás leyendo tú, ¿quién las escribió? O la carta astral, tú me dirás, ¿quién la está escribiendo? Porque, o sea, es otra persona.
Pero como diciendo, esto es un mundo de hombres.
¿Qué cosa?
Esto, como diciendo, eso lo escribieron unos hombres. Ahí,
sí, ella me está diciendo como que esas fueron un par de personas que lo escribieron, uh-huh, que no tienen nada que ver, eso no lo escribió Jesús, sino los hombres ahí. Y yo le dije, mi mismo ejemplo, uh-huh, lo que tú estás buscando en la carta astral también lo está escribiendo un hombre.
Sí, ahí no, ¿tú, se puede decir que la religión puede ser una herramienta de tantas que hay o no?
La única.
¿O es un todo?
Yo sí, es un todo. Yo ahí sí es un todo, porque vuelvo como a ese principio. O sea, Dios creó el mundo con su palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y cuesta mucho entenderlo, porque eso es fe. O sea, para entender a Dios hay que tener fe y razón. Razón y fe. No puede estar, la fe sin razón se queda en fanatismo. La razón sin la fe es pura ciencia, sin nada, sin creer. Uh-huh. Tienes que creer en eso más. Tienes que querer cambiar y querer abrirte a este mundo sobrenatural.
Sí, sí, totalmente.
Y es todo, porque de ahí venimos. De ahí venimos de Dios. Como me acabas de comentar en ese libro, venimos de la costilla de Dios, Adán nace esa costilla, y volvemos para allá, y ahí lo vemos, cuando un ser querido, hace poco yo perdí a mi papá, a mi primo, el año pasado, papá, los dos seguidos, y yo, Erika, en ese momento, y lo de mi primo fue algo trágico, y yo digo, cuando estábamos en el funeral, la única cosa que estábamos recordando a esa persona son las cosas buenas, el amor que dio, no que si hizo o no hizo, si tuvo éxito, y hoy en el día estamos muy envueltos en eso, y nos agobia, o sea, estamos tan apegados, y ojo, el éxito no es que sea malo, pero si ese es tu centro y no es Dios, estamos mal, porque esos apetitos te van a cansar, te van a atormentar, y a lo que voy, en ese funeral, yo decía, Señor, es que todo volvemos a ti, y no nos llevamos nada, absolutamente nada.
Nada.
Y Dios no sabe hacer las cosas temporales, todo es eterno, y para eso hay que creer en la vida eterna.
Mira, Irán, y después que empezaste con curiosidad y esta guía espiritual,
ajá,
con el Padre Osvaldo, ¿cómo fue esa transformación, ese poco a poco, lidiar con la resistencia a tu alrededor? Porque bueno, pasa a veces sin querer, inconscientemente, que la gente que está a tu alrededor es la que menos quieres que cambies.
Total.
Porque entonces voy a tener que cambiar yo también. Entonces, qué flojera, o sea, como que ¿dónde quedo yo ahí en tu cambio, no?
Sí.
¿Cómo fue ese tránsito al principio? Sí. Hago una pausa en esta conversación para hablarte de opcionyo.com. ¿Qué es opcionyo.com? Es una plataforma donde puedes hacer terapias psicológicas a través de videollamadas. Y esta es la solución perfecta para aquellas personas que no tienen tiempo de movilizarse hacia un consultorio, o que de repente en el país donde vives, pues las terapias son con unos precios muy elevados, o de repente no sabes a quién llamar, dónde es esto, quién me guía, cómo me explican. Entonces en opcionyo.com te va a atender una consultora de bienestar. Vas a tener atención personalizada y ella va a conversar
contigo para ver cuáles son esas áreas de tu vida donde estás presentando retos y así ella te va a guiar al profesional que puede ayudarte en esas áreas. Además que en opcionyo.com no solamente vas a conseguir el acompañamiento psicológico, sino que también vas a conseguir masterclasses y una comunidad que quizás está pasando por los mismos retos que tú. Así que bueno, no te dejes para después, no tienes excusas, hay atención personalizada. Lo único que tienes que hacer es visitar opcionyo.com o simplemente ve a la descripción de este episodio y dale al link que allí te dejo. Recuerda que es Opción Yo, porque su prioridad es tu bienestar.
Yo le llamo el desierto. Y justo, justamente en este momento estamos viviendo la cuaresma, que es ese momento de desierto. Quiero responder con algo de la Biblia para entrar. El Señor, cuando fue a hacer su vida pública a los 30 años que empieza, Él se fue para el desierto. ¿Qué se llama el desierto? El desierto es ese momento donde tú te vas a encontrar con tus demonios, con esos demonios. Y los demonios llamamos tus fragilidades, también con tus virtudes, con todas esas cosas que no puedes para tú poder reafirmar eso que vas a hacer y que crees de verdad. Todo el que ha tenido ese querigma, ese encuentro con Dios, vive un desierto. Porque todos los amigos dirán, pero ya va, y esta loquita que antes me traía y me compraba la curda, ya no. El novio que tenías le dice, mira, estoy haciendo castidad. No, porque me quiero guardar en pureza, o sea, y tú empiezas a decir cosas que tú dices, yo no creía en esto, pero ¿cómo explica? ¿Cómo se puede? Y mis amigos dirán, ¿pero cómo tú puedes vivir si? Yo le digo, porque hay una fuerza mayor y cuando fuimos creados para más, te lo da. Entonces, bueno, nada, viví ese momento como uno o dos años que lloraba, Erika, lloraba porque no es fácil para tú hacer un cambio y se llama esa metanoia, que es ese giro total.
Metanoia.
La metanoia, que es el cambio total de tu persona. Es como sacarte el chip de todo lo que has querido decir.
Sí,
ahorita quiero vivir con lo que Dios vino a decir al mundo y seguir este evangelio en el mundo. Cuesta, lloras, la gente nada que ver, los mismos padres o personas cercanas a ti, claro, no creen, todo el mundo te dice, no, que esto, y tú ya, pero yendo a misa, ¿qué estoy haciendo? Pero lo viví porque era, yo sí quería ver qué pasaba y sí creía esto y lo fui alimentando. ¿Cómo pasa? A medida que pasa ese desierto, estoy sola, lloro, iba a misa, desde ese entonces voy a misa diaria, todos los días, rezar el rosario, súper importante. Yo no rezaba el rosario, me parecía aburrido, dormía, lo veía a mi abuelita que lo tenía bien grande y decía, ¿cómo mi abuela montó esa vaina allá arriba? No sé, sí, pero bueno, ¿sabes? Sí, sí. Pero lo empecé a rezar porque me da, y tengo que confesar esta historia, un día mis amigas me secuestran, y que además secuestran porque me decían la monja, la mojigata. Ahora vamos a secuestrar a la mojigata y me han llevado a Eleven.
Y yo esa a una discoteca,
a una discoteca aquí en Miami, más que una discoteca. Y yo he sacado el rosario.
¿En Eleven?
En Eleven, porque yo estaba muy... Dios. O sea, imagínate, la loca. Porque yo estaba muy reciente de haber dejado esos vicios. Yo dejo los vicios cuando salgo de retiro de Maús para la gloria de Dios hace 5 o 6 años.
Claro.
Y yo estaba, yo podía caer, como que por eso también me guardaba un poco. Y yo saco ese rosario. Sí.
Dame la loca, fuerza.
No sé si pensaba que estoy loca, dame la fuerza. Pero fíjate que lo saqué y después me lo metí. Yo, y que no estoy siendo muy fanática, me lo metí en el bolsillo y tal. Pero me dio una fuerza, como sentí algo ahí. Como que, epa, o sea, no lo necesito. Como que me dio miedo, como que nada que ver. Y entonces el rosario... A todas estas fui a diferentes grupos y como no encajaba en ningún grupo, pero yo decía, yo soy como medio loca, como auténtica, como pana. Yo decía, yo soy pana. Entonces yo veía a la gente aburrida con todo esto todavía en la iglesia, en los grupos o los jóvenes y esto. Entonces ahí es cuando yo digo, yo quiero ver si hay alguien más afuera que quiera vivir este caminar con el Señor, con esta misma energía, esta misma entrega. Me tomo mis tragos y bailo reggaetón también, pero quiero... Dios por sobre todas las cosas. Y ahí es donde me creé una página que se llama Manual para enamorarse y no para emborracharse. Manual para enamorarse, donde yo empecé a hablar. Me puse como un diario y que, hola, miren, casi que hay alguien allá afuera que haga castidad, que quiera seguir a Dios. Y ahí empieza todo este camino de transición que ha sido duro, ha sido largo, ha tenido muchas, cuando tú te acercas más al Señor vas a tener más batallas en el sentido porque existe un demonio y no quiere que tú te acerques. Entonces, digamos que se ponen muchas cosas en contra, pero esa perseverancia de seguir, de orar, de ir al Santísimo, te la va dando, te la va dando.
Y entiendo, o es lo que yo creo, que hay mucho sacrificio en el camino. Esa palabra se utiliza mucho. Y bueno, hay que entenderlo, eso lo del sacrificio, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿sacrificio para qué? ¿Para dónde? Con esa promesa del cielo. Yo sé que es mucho más grande ese entendimiento, pero ¿cuáles son esos sacrificios que tú tuviste que hacer?
Ok. Da miedo. La palabra sacrificio, yo me lo imagino y uno siente como sangre, como un pincho.
Total.
Pero todo en la vida necesita sacrificio. Para uno ir al gimnasio y estar bueno, o sea, tiene que tener cuadritos.
Disciplina.
Para que Sasha Fitness esté bueno, tienes que dejar de comer, tienes eso, disciplina, perseverancia. Y en la fe va igual. O sea, ¿cuáles eran mis sacrificios? Oye, si yo sabía que me iba a exponer a tentaciones, llámese los vicios, porque en ese momento estaba tratando de superar, porque vas, te echas tres tragos y ¿qué pasa después?
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, tenía que encerrarme un poquito en mi casa, entonces eso conllevó dolor. Esos fueron como que primeros sacrificios.
¿Y dejaste de tomar completamente?
No, a mí me quiero un trago después.
Que después nos vamos a tomar un vino.
No, pero es saber por la razón. Uno antes se nublaba y sí, perdía la conciencia, como esos vacíos. Ahorita es como, oye, me encanta, y el que me conoce sabe que me gusta. De hecho, hemos hecho muchos eventos de manual para enamorarse con el vino, porque la primer Milagro Jesús fue en las bodas de Caná, con vino, con música, con todo, para los jóvenes, para decir, no hay que ser mojigato. O sea, si esa es tu personalidad, chévere, pero son los excesos, como todo en la vida. Y estos sacrificios que conllevan, decir, no tener miedo también a hablar de Dios, eso es un tipo de sacrificio. Yo trabajaba en un canal de noticias en los cuales apoyaba muchas cosas, como ahorita todo el tema del aborto, el discurso de la ideología de género. Y cuando yo empecé a estudiar, porque yo creía en todo y yo apoyaba a todo, Erika, no es que yo nací, no.
Sí.
Pero cuando empecé a leer, a investigar, a orar, a entender, a comprender, tú dices, wow, no es que estoy repitiendo lo que diga el cura o el papa, es que es la verdad de Dios. Y esos son también pequeños sacrificios, ir en contra, pararte en una mesa donde decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de eso. O sea, y saber de que el sacrificio puede ser que te boten del trabajo, que no vayas, y muchas cosas así sucedieron.
¿Y te votaron?
No, yo renuncié antes, pero en otro sí me sacaron, en otro que tuve, por decir la verdad. Entonces son sacrificios que uno conlleva.
Claro, porque además es difícil, como está el mundo moderno, requete moderno, Dios mío, que ya uno ni lo entiende, en algunos aspectos, cómo se casa, ¿no?, la Iglesia Católica con la modernidad. Que creo que eso también es como un desafío de entender, porque ahora hoy en día hablamos de inclusión, han cambiado los pronombres, el aborto también es algo que se habla, muchos lo defienden, los otros no. Entonces, claro, ¿cómo convivir con la modernidad?
Claro.
¿No? ¿Cómo adaptarse a eso?
Claro, es un tema bastante delicado. Mira, porque la gente siempre dice, es que la iglesia se quedó retrógrada, o
total.
Es que la iglesia está en el pasado. Pero ya va, es que el que fundó la iglesia fue el Señor, y la iglesia se puede modernizar. Pero ¿a qué voy con modernizar? Podemos tener redes sociales, un buen equipo de sonido para la iglesia, pero la palabra de Dios no se puede cambiar, porque si no sería la palabra del hombre. Entonces después viene el día mañana otro que le dé la locura y va cambiando, y mira cómo estamos. O sea, si en verdad la palabra del hombre hubiese generado un bien, estaríamos sin tanta cosa.
Sí.
Entonces, no, le dimos la espalda a Dios. Y sucedió eso. Fíjate que hay algo que ahorita me acaba de venir. En la gran mayoría de los colegios acá en Estados Unidos donde han sucedido esos tiroteos, sacaron a Dios. Y tú lees la historia y son colegios que se han convertido en ateos. Sacaron las cruces de los salones y todo eso sucedió. Entonces, la palabra de Dios no se puede.
Pero eso te da como una visión de que fue un castigo. Esa palabra castigo.
Esa palabra es que no. El castigo no es que no los mandó Dios y que te voy a castigar. Es el mismo hombre que sigue haciendo las cosas mal. O sea, es como que, ay, salimos aquí y nos caímos, ay, con una piedra. Dios, no, flaca, es que no estás viendo bien la vía, estás distraído, y estamos distraídos. Y nos suceden cosas y después le echamos las culpas a Dios. Pero, ¿qué pasó antes? Antes tú sacaste a Dios de tu vida. Antes quizás cometiste un adulterio. O sea, ¿por qué no seguí? Yo siempre me he preguntado esto, ¿qué pasa si todo el mundo, en verdad, por una vez, siguiéramos los mandamientos? Capaz nos amaríamos más, ¿no? Porque te pones a ver, ¿los mandamientos cuáles son? No cometerás adulterio, ¿verdad? Uno dice, no, es que los mandamientos son lo peor, pero si no cometeríamos adulterio, no hubieran tantos corazones rotos, no hubieran tantas infidelidades y los hijos no tuvieran tanto dolor. Si no mentiríamos, ¿por qué no mentir? Quizás todo el mundo hablara con honestidad, o sea, totalmente. Si de verdad haríamos todo ese tipo de cosas, no codiciará los bienes ajenos, que es el mandamiento número 10. No estaríamos con esa envidia, esa comparación. ¿Viste? Al final, ¿qué pasa si volviéramos al principio, ¿no? Eso es lo que yo siempre pienso, más allá de hablar en modernizar, ¿por qué no lo hacemos por una vez?
Sí, qué buena.
Y si no pasa nada, bueno, pero lo intentamos. ¿Pero qué pasa?
Y para acercarse a Dios, Hiram, dame tu punto de vista, para estar cerca de Dios. ¿Se necesita ir a misa todos los días?
Mira, sí, y lo respondo así. Siempre me gusta poner ejemplos porque fue como yo lo aprendí. Porque es que yo, te digo, atea antes, yo era de las personas que agarraba la hojita de la Biblia y me la fumaba con todo y esto. Imagínate. Y lo dije para que gane el nivel.
Hiram, wow.
No me, sí,
te lo agradezco mucho, tu sinceridad.
Ya lo confesé.
Te lo agradezco
como
muchísimo.
Como Dios me lo perdonó, ya no me importa quién lo juzgue. Cuando uno se enamora de alguien, ¿verdad? O cuando tú estás empezando a salir con alguien, tienes esa cosquillita. Tú quieres ver si eres hombre a esa mujer. Y si eres mujer, a ese hombre todos los días. Quieres verlo. No es, o sea, ay, bueno, es que por teléfono. No, uno quiere que te inviten a salir ya. Y cuando conoces al Señor y quieras más, vas a misa. No porque me obliga. No que si el cura es un, podrá ser más pecador. Pero yo voy por el Señor. Que el Señor dejó a cura, al sacerdote, y ese es su ministro. Amén. Yo soy obediente. El que es obediente no se equivoca. La primera ley. Y yo digo, empieza esta necesidad, esta relación personal. Tú empiezas, yo le digo flaco al Señor. Le digo flaco porque yo digo, es que Jesús es bello. O sea, Jesús es flaco, bello, está bueno, bellísimo. Y yo quiero más de Él, quiero conocerlo, y solo puedes conocerlo yendo a su palabra. Ah, que el cura no sé qué cosa, pero tú también, yo tuve profesores malísimos y profesores que abusaron a estudiantes. Y no por eso me salí a la universidad. Perseveré, habrá otra gente buena. Se habla solo de lo malo, porque la noticia, lo que es noticia siempre es malo, pero lo bueno y no, casi nunca se habla. Entonces yo quería enamorarme y empecé a ir a misa, el rosario. Y lo que empezó como con una práctica para ver qué pasaba,
para hacerlo hábito,
terminó en un enamoramiento. Estamos enamorados, súper enamorados. Entonces sí, para mí es importante, o sea, alguien, un católico practicante apostólico romano que diga que no necesita la misa para Dios, es como alguien que diga que estoy enamorado pero no necesito besar a mi persona, porque entonces no es importante, no puedes, es una comunión con el Señor.
Qué bonito, Hiram. ¿Cuántos años llevas enamorada de
enamorada del Señor?
Del Señor.
Tengo 32 años, felizmente soltera, 32 años de edad. Empezó a los 26 ese retiro que me llevaron, y ¿cómo es? Como 7 años, y cada día es más, porque con el Señor uno siempre, como empezaste, se reinventa, porque al Señor nunca lo vamos a llegar a conocer en la tierra en su totalidad. Entonces siempre hay algo nuevo, o sea, siempre el Señor te sorprende con ese algo. Incluso en los momentos de dolor y de tristeza, le encuentras el propósito. Ahí opera la fe. ¿Por qué te pasó esto? ¿Para qué te pasó esto? Uno le dice al Señor, Señor, auméntame la fe. Y te manda esa jefa que te cuesta. Pero ahí te va a aumentar la fe. Claro. Ahí está tu nivel de prueba.
En la dificultad.
Es como el triatlón, la carrera de la vida, como decía San Pablo. Esto es una carrera. Y este enamoramiento lleva 7 años, y de verdad que yo miro al pasado y digo, wow, Señor, tu misericordia fue demasiado grande porque me diste otra segunda oportunidad de vida. Y cuando te encontré, como que fue un descanso.
Wow, un alivio.
Porque te desata a tantas cosas. Y tú dices, bueno, pues donde el Señor me quiera. Me quieres en la riqueza, amén. En la pobreza, amén. Porque si el
Pero
Señor
hiciste
está
votos.
Contigo, ¿quién contra ti? Ah, hice votos. No, no, no. Obviamente me pasó por la cabeza, porque eso es lo primero que le pasa a tanto hombre como mujer, sí, que se empieza. ¿Será que yo voy a ser monja? ¿Será que yo voy a ser sacerdote? En fin. Y te puedo decir que obviamente pasa porque te empiezas a enamorar. Cuando la gente dice, es que yo no entiendo esos curas ahí, yo le digo, ay, flaca, si supieras a mis amigas, el enamoramiento te hace renunciar a muchas cosas. Y me pasó por la cabeza, sí, quizás me gustan los misioneros, pero hice mi discernimiento y mira, hasta ahora, en verdad, discernimiento. Y hasta ahora en mi cabeza como que me encantaría tener una familia, me encantaría casarme, pero la voluntad de Dios primero, o sea, lo que Él quiera, yo lo acepto. O sea, mientras Él no me deje, estoy contenta, pues.
¡Qué belleza! Me encanta, me encanta la historia y tu sonrisa. Y después de que me hayas contado todo por donde pasaste, verte tan luminosa es realmente un milagro.
Y que nos quiera a todos, o sea, no, no solo a mí. La gente dice, no, es que yo quiero... O sea, quieren milagros, pero en sí no creen los milagros. O sea, que tu corazón late es un milagro. Que la situación que estés viviendo tú dirás, pero ¿cómo así que esto es de Dios? ¿Será castigo? Es que es para algo. Y todos somos, o sea, yo quiero que todo el mundo aquí entienda que todos somos hijos amados de Dios, que somos perfectos, que somos únicos, que antes no ha existido otra Erika, en este momento no existe y no existirá. Uh-huh. Tú eres su pieza ideal, amada en ese rompecabezas del cielo. Uh-huh. Que cuando lleguemos arriba vamos a ver y dirás, ¡wow! Pero imagínate si por un segundo nos dejamos hacer su voluntad. Que no sea tus planes, sino los de él, cuánto podemos llegar. Y que uno llegue allá arriba y dice, padre, lo logré, lo logramos. Uh-huh. ¡Qué belleza! Eso a mí me motiva y quiero que la gente se lleve eso, que todos estamos llamados a ser hijos de Dios, que quitar un poquito esos preconceptos y que te atrevas, que seguir al Señor no es aburrido. Uh-huh. Seguir al Señor es para aventureros y locos de verdad.
Bueno, estás tú de ejemplo. Uno se mete en tu Instagram, manual para enamorarse, y no es para nada aburrido. Las historias, cómo las cuentas, cómo te acercas, es una cosa súper amena. Yo me he quedado viendo tus cuentos, que es la cuaresma, porque el ayuno de los 40 días. O sea, tienes una manera de explicarlo y yo creo que eso a veces es lo que nos falta, ¿no? Alguien que nos eche el cuento de una manera amena, divertida, que uno pueda empatizar y que, ah, sí, qué bien, y no sé, sí, sí, como, sí. ¿Hay cuestionamiento, Airam?
De todo esto, siempre. En el caminar con el Señor, hasta Jesús, te lo pongo así, hasta Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que iba a empezar cuando Judas lo entrega, ¿sabes? Ellos están todos así los panitas, ¿sabes? Su última cena y tal, y en eso vienen, y el Señor sabía que alguien lo iba a entregar, ¿no? Uh-huh. Y él en ese momento llora, sufre, y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Uh-huh. Jesús dudó. Si Jesús dudó, quiere decir que nosotros vamos a dudar. Uh-huh. Pero la duda significa para refortalecer y reafirmar nuestra fe. Porque si no hay fe y el Señor se nos aparece, ¿dónde está ese sacrificio, esa entrega de amor de verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y claro que uno duda. San Juan Bautista dudó. O sea, él conocía, era el primo del Señor, o sea, el primo de Jesús de toda la vida, los chamos jugaban juntos, vecinos, y él cuando estaba preso en la cárcel, va y manda a uno de sus apóstoles y le dicen, pregúntale si él es el que tal, como digo, si eres el flaco, ¿qué tal? O sea, y todas estas historias pasan en la Biblia para decirnos a nosotros, vas a dudar. Claro que a Irán Ederi le llegaba momentos de dudas, momentos que lloraba, momentos difíciles. Uh-huh. Señor, ¿qué pasa? Y grito. Pero al Señor le gusta, es un padre, le gusta que le reta al Señor, háblale, dile, me duele, no sé cómo seguirte, te necesito, pero díselo de verdad, ve y háblale, ahí es donde empieza la verdadera relación con el Señor. Eso de que, ay, Ave María, no, yo le digo, flaco, ¿qué pasa?
¿Y cómo sientes la respuesta?
¿Cómo lo siento? Buena pregunta. Jesús no usa el lenguaje de los humanos como tal, porque Jesús es divinidad. Nosotros somos naturaleza, él es divinidad. Uh-huh. Sobrenatural es lo divino. Nosotros vivimos en plano natural. Cuando uno deja de estar tan distraído, como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído de lo que te rodea, de la vida, de las pasiones, obviamente el enfoque es muy difícil que escuches la voz de Dios, porque Dios habla en el silencio, al corazón. Te habla, Erika, te habla el corazón en cada día. O sea, yo voy y rezo y tú sientes, por ejemplo, abro la Biblia, abro cualquier libro de santo y leo algo y justamente era, no sé, la situación
el mensaje
que yo
para
necesitaba.
Ti. Sí.
Era el mensaje.
No es casualidad, es tu mensaje.
Yo le digo a la gente que cuando vaya a la misa y escuche el Evangelio, hay una palabra ahí para ti y con esa palabra te quedas. Te habla a través de los amigos. Escucha lo que te está diciendo tu hermano. Escucha lo que te dice el otro. Te hablan los pájaros. Te habla cada día el sol, nunca sale igual. O sea, te habla en tantas maneras, pero hay veces que se queda callado. Pero el silencio de Dios también es algo. En el silencio, ¿qué te dice muchas veces? Paciencia. No somos pacientes. Paciencia, Irán. Pero qué, Señor, ¿cuándo me va a llegar el esposo? ¿Cuándo ya me va a llegar el esposo? Paciencia. Estoy trabajando en ti. Estoy trabajando en la mejor versión de ti. Te habla fortaleza, lucha. Muchas veces es resistencia. Te dice, resiste. Que la cosa está dura, que la cosa está dura. Desde que empezó manual, uno recibe muchos ataques de todo tipo, de esto, de aquí, de allá, gente que nada, y tú dices, resistencia, ¿cómo me hablaste? Resistencia, y es donde el discernimiento de ir a orar cada día se va afinando más ese oído humano para poder escucharlo.
Qué bonito. La práctica, el hábito.
Total.
Cuéntame de Manual para Enamorarse, que es tu podcast. Tienes varias
cositas.
varias cositas. Manual para enamorarse. Trabajas en el canal católico EWTN. Tienes otro podcast que es Sanando la Herida, Sanando Heridas y Cuentos de la Virgen.
Correcto.
Cuéntame, el primero fue Manual para enamorarse.
Sí, bueno, Manual es una fundación, lo estamos creando ahorita a fundación. Ajá. Empezó con una cuenta de Instagram, como pues fue teniendo bastante recibimiento, bastante jóvenes, se empezó a esparcir, o sea, plataformas en Spotify, en YouTube, Instagram, estamos ahí. Y empezó eso, con mensajes, hablando de Dios, compartiendo.
¿Cómo fue tu primer episodio?
El primer episodio, me la llamé La Fanática.
¿Ah?
Se llamó La Fanática, lo pueden escuchar en Spotify, se llama La Fanática y me siento así como estoy aquí. Y dije, les voy a contar esta historia. En mi vida me imaginé yo hablando de Dios, si yo era la que más criticaba, si era la que no iba para la misa en el colegio. No hice la confirmación en el colegio, pero yo decía, estos curas nada que ver, me salí. O sea, y yo hablando, o sea, yo decía, Señor, o sea, de verdad, solo tú haces estas cosas, no soy yo. Y se llama La Fanática porque, claro, o sea, el fanatismo, la chama para mí era fanática y sí, gloria a Dios que soy fanática, prefiero ser fanática de esto. Entonces se llamó La Fanática y empezó a conversar, a hablar y decirle a la gente, oye, ¿cómo enamorarse de Dios? Y yo empecé a escribir pasos de cómo yo personalmente me había enamorado de Dios.
Entonces, ¿cuáles son? Dame uno de esos pasos.
El primer paso, detente. De hecho, escribí un libro que se llama El Manual para enamorarse. Te lo voy a enviar uno.
¡Ay, qué chévere!
Lo voy a traer y se me quedó.
Bueno, mándamelo.
Se llama Detente. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba así. Yo iba en la autopista de la vida, manejando a 1000 por hora con mi cigarro, con mis audífonos, con música. Y me estaba perdiendo los pequeños detalles que me regalaba el día, porque iba muy acelerada. No daba tiempo de nada. Entonces, como Dios mío, habla como esto, ¿sabes? Cuando me detuve, para mí mi pausa divina fue el retiro de Emaús. Uh-huh. Fue como, pum, detuve el carro y dije, ok, ¿qué pasa? Ese fue el primer paso, me detuve. El segundo paso, reflexionar. Yo hice una lista, el bien y el mal, y me di cuenta que yo me creía buena por no haber matado a nadie, pero resulta que era, o sea, bueno solo es Dios. Hice la lista, el bien y el mal, que es el segundo paso, reflexión. Y yo vi que tenía muchas cosas malas, las gran cosas que hacía eran malas, porque el dejar de hacer algo por los demás es omisión, el poder ayudar a alguien y no hacerlo, yo decía, yo estaba encerrada en mi burbuja y ya, que nadie me moleste. El tercer paso es, creo que es, o no sé si lo estoy confundiendo, doblegar mi voluntad, que es decir, ¿sabes qué? Voy a aceptar lo que el Señor está intentando decir. Y empezó por ahí, son 7 pasos, el último es la constancia, la perseverancia.
No es un camino fácil.
No es.
O sea, el camino hacia la fe, digo, yo aquí he hablado, por ejemplo, de felicidad, y el camino hacia la felicidad es algo que uno se lo curra, uno lo trabaja, uno va, uno elige ser feliz, pero no es que me va a llegar la felicidad y elegí, sino uno va y lo, tú sabes, sigue ciertos pasos, hace ciertas acciones, deja de hacer otras, o sea, uno va y trabaja por la felicidad. Y por escuchándote, me parece que no es un camino fácil, que necesitas una voluntad fuerte.
Pero es ahí cuando entra Dios.
Es correcto. Pero bueno, igual para enamorarte de Dios necesitas ser rigurosa. O sea, lo que me estás diciendo, detenerse, escribir, escuchar, reflexionar, doblegar tu voluntad. O sea, eso es un trabajo. Claro. Eso es un trabajo que, bueno, uno toma la decisión como tú la tomaste. Pero me sorprende que no es que, ay, ya sentí, como me estás contando, que sentiste en ese momento lo que sentiste y ya te llegó todo, absolutamente. No, has trabajado por eso. Y hay una fuerza superior que te lleva y te mueve hacia eso.
Es que cuando uno entiende que nos estamos jugando la vida en la vida, nos estamos jugando la vida eterna. Esta vida es temporal. Y cuando yo comprendí eso, ¿qué más trabajo? ¿Qué más que dedicarle el tiempo a lo que está en juego, mi salvación, la salvación de mi vida, o sea, o vida eterna, purgatorio, infierno, y así mismo. Y cuando el Señor te dice que eso es verdad, que existe, eso tú dices, me estoy jugando la salvación de mi vida, y yo preocupándome aquí por cosas que, obvio, sí hay que tenerle que ocuparse, pero no preocuparse, porque eso es ocuparse antes de tiempo. Entonces, me estoy jugando la salvación. Y cuando mencionabas ahorita lo de la felicidad, ¿qué es el camino a la felicidad? Para mí, la felicidad, porque la gente tiene como que confundido, y yo también muchas veces, pensamos que es un estado de ánimo, y no, la felicidad para mí, porque un día te puedes casar, y eres la persona más feliz del mundo, al día siguiente se muere tu hijo, y estás triste, entonces buscamos intentando la felicidad y se nos van los momentos pequeños. Uh-huh. La felicidad para mí es saber de que existe otra vida y de que hay un Dios y que Él es mi salvador. Y cuando yo tengo eso en mente, no importa la situación difícil, podré llorar y voy a llorar. Uh-huh. Y soy humano y está bien.
Y vive una vida humana. O sea.
Y vive una vida humana. Pero saber de que la felicidad es algún día volver a encontrarme con Dios, uh-huh, me da ya una antesala de la felicidad aquí.
Sí, yo quería hacer la salvedad que yo no te voy a preguntar, Airam, sobre cómo sabes que hay una salvación, que te vas a encontrar en el cielo, porque eso es la religión en sí y eso es creer en Dios y si yo tuviera un padre aquí le preguntaría quizás, claro, eso. Yo no, o sea, quiero aclararle a los que me están escuchando que no me voy a meter por allá. Yo lo que quiero saber es tu proceso,
claro, claro,
y cómo lo vives y cómo lo sientes y cómo alguien de repente esta conversación le puede decir, bueno, mira, de repente yo necesito acercarme a Dios, no estoy muy lejos de Él. Sabes, que haya, como en todas las conversaciones que he tenido Reinvención, algo que nos pueda ayudar, claro, a convertirnos en nuestra mejor versión.
Total.
Y la fe en Dios y enamorarte de Dios te ha llevado a tu mejor versión. Entonces yo no voy a cuestionar nada de la religión, sino tu camino y todas estas cosas que estás haciendo ahora para que otros se acerquen, no sé si es parte de tu misión, como lo estás viendo, que otros se acerquen a la religión católica por cómo cuentas y porque eres joven y porque de repente sí puedes traer a gente de tu edad o mucho más joven que no está entendiendo porque nadie les está explicando ni hablando de cómo es esto de la fe.
Eso es parte, sí, totalmente. Acabas de decir la palabra misión, Manuel, para enamorarse. Me había desviado un poquito, pero uh-huh, la misión que empezó con todas plataformas sociales, empezamos a dar charlas, he dado varias charlas en iglesias, hemos hecho varios retiros, tenemos un grupo todos los martes, me llegan muchas chamas sobre, hablamos del suicidio, uh-huh, chamitas que no quieren seguir viviendo, la tasa de suicidio de jóvenes es tan increíble, nadie habla de eso, hemos, sí, trabajado tantos cursos, o sea, todo esto, misionando, o sea, yo renuncié a mi trabajo.
¿En dónde?
Trabajaba en Univision.
Ah, ¿en serio?
Sí, estaba en Univision, en el área de entretenimiento.
¿En cámara o fuera, detrás de cámara?
Detrás de cámara, detrás, uh-huh, de cámara, y ahí seguramente lo van a escuchar porque mucha gente te sigue. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando yo renuncié a la persona que era mi jefa, le fui muy honesta, le dije su nombre, le dije, mira, no me lo vas a creer, pero voy a trabajar para Dios. No tengo otro trabajo, pero en ese momento renuncié y me arrodillé y me lloré y dije, ¿qué estoy haciendo? Si tendré que hacer Uber, haré Uber, si no, porque ojo, Uber sea nada malo, pero,
no, pero
o sea,
es algo
a lo que
fácil.
Voy. Uh-huh. Hay algo que me pide más y yo quiero trabajar para el servicio. Quiero, wow, servir. Quiero servir. Eso es el mayor gozo. Y pues al cabo de una semana, fíjate que me llama EWTN, que es el canal, digamos, del Vaticano para Latinoamérica. Es el canal católico más grande, uh-huh, después de Rome Report, que está en Roma. Y me dicen, ah, mira, te vimos Emmanuel para enamorarse. ¿Quieres llevar todas las plataformas de las redes sociales? Y yo, claro que sí. Y entonces empezamos a hacer muchos podcasts donde se hace cuentos con la Virgen, uh-huh, sanando heridas. Entonces hacemos cómo hacer esto algo divertido o algo, como tú dijiste, ameno, para que la gente se enamore y se contagie del amor de la Virgen, del amor de Jesús, de todo esto, y que vea que no es aburrido, y siempre me enfoco ahí, que vea que es algo lindo, algún mensaje de esperanza, uh-huh, que nadie está juzgando a nadie, que ocurrirá muchas veces, sí, pero que más bien somos incluyentes, o sea, que, uh-huh, que amamos porque el Señor amaba a todo el mundo. Él no ama el pecado, pero nos ama a todos. Y fue llevar eso. Entonces, de ahí empezamos, como te digo, a hacer muchos... Hicimos una cosa que se llamó Real Talks, que fue un podcast en vivo, uh-huh, donde hablamos del sexo en la iglesia, 101. Y fue con vino, y todos, wow, con vino, y hablando de Dios y todo eso, y llevamos... O sea, fue bellísimo. Uh-huh. La gente se unió porque la gente quiere comunidad. Sí. Ahorita, bueno, mañana va a salir un documental que también hice, que grabé en Colombia, en un pueblo súper pobre, y estamos construyendo una cocina, vamos a construir una cocina, entonces va a ser la primera misión para esos niños de Arroyo Grande en Cartagena, Colombia. Empezamos, para la gloria de Dios, abrimos Emaús en las cárceles, donde son varias mujeres, como dije antes, con cadena perpetua, y estamos eso. Ahorita lo que viene para Manuel es bastante grande, vamos a estar en la Jornada Mundial de la Juventud con, uh-huh, con el Papa. Entonces, ay, va a ser en agosto, vamos a estar allá en Lisboa.
¿Lo conoce? ¿No lo has conocido?
No, he conocido al Papa Francisco, pero ahorita, pues, en agosto tendré, si Dios quiere, la oportunidad, porque vamos a estar transmitiendo. Entonces, vienen muchas cosas para Manuel. Tenemos el libro que yo escribí, que te digo, con los siete pasos, con varios poemas, porque me gusta la poesía. Y y pues y nada, y ahí estamos trabajando para el Señor y llevando el mensaje de esperanza, que al final del día esto no es para uno lucrarse ni nada de eso, sino es para, hey, mira para el cielo, flaca, mira para el cielo. Si algún día te sientes agobiada, oprimido, mira para el cielo y sabes que tienes un papá allá arriba.
Sí. ¿Sí? Bueno, pero de algo tienes que vivir. Ahorita que dijiste, esto no es para lucrarse, pero de algo
claro,
tienes que
pues,
vivir.
Claro, pues obviamente uno tiene que vivir de algo. El Señor ahí te... Créeme que mira, es súper loco y ahí es cuando se ve la divina providencia del Señor, porque al tú renunciar para dedicarte al Señor, o sea, salen cosas, Erika, de la nada. De la nada te llama y te dice esto, de la nada, de repente te paras y alguien te invita aquí, de la nada, recaudamos X cantidad de dinero para la fundación, para empezar, mira, yo abrí un GoFundMe, porque yo no sabía qué hacer, abrí un GoFundMe, en menos de no sé qué vaina, ya tenía $20,000, me donaron la cocina,
wow.
Me escribió alguien que tiene una cadena de hoteles en Cartagena, van a construir la cocina, o sea, yo decía, Señor, ¿cómo yo le explico esto a la gente? Que, o sea, no fue que yo, o sea, todo llegó, porque en el corazón del ser humano quiere ayudar, el ser humano quiere servir, te quieres entregar al otro, somos un don de Dios para darnos, somos don para darnos, y eso es lo más bonito y el gozo que te da hacer esto, y yo creo que tú lo obtienes aquí en las entrevistas, escuchar, de permitir ser voz para los demás, te da una alegría, un gozo. Entonces,
totalmente.
Uno dice, qué belleza, ¿sabes? Salir un poco de uno.
Es lo mejor. Es eso, para salir de ti tienes que dar a los demás. Sales de tu mente, del mismo ego, ¿sabes? De tu misma historia que te estás contando, qué sé yo, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Dejas de ser un poco protagonista.
Totalmente, totalmente.
Sí, qué belleza. Airam, dame tres tips para reinventarse.
Tres tips para reinventarse. El primero, como dije... Emmanuel, creo que es más importante, detente en este momento, o sea, sea lo que sea que estés haciendo, ponle, como nos dijeron hace poco un retiro, esa pausa divina es decir como que, déjame respirar y decirle a Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, escucha esa voz interior que está allá adentro, que es el Señor queriéndote decir algo, obviamente si es para mayor gloria de Dios y no le estás haciendo daño a nadie.
No, lo que estás escuchando te da paz, ¿no? Sí, claro.
Pero eso, o sea, detenerse. Segundo, atrévete algún día a acercarte a Jesús, a Dios. Quitarse un segundo, por un segundo, todos esos conceptos de la iglesia que me hicieron, de que si te hicieron daño.
Difícil.
Perdonar por un segundo y aceptar y acercarse un día a una misa, a un santísimo que donde está el Señor expuesto en el sacramento, a una confesión, o sea, en ese momento olvida de que es un sacerdote, que es pecador, piensa que es Jesús que te está diciendo, ay, amada, llegaste acá, si te quiero y te amo, y eres libre porque se experimenta, cuando abres el corazón, experimentas ese sacramento del perdón, entonces ábrete, y después que te abras a todo eso, recuerda que para reinventarse, para mí, saber que fuiste creado para más, y ese para más... Uf. Está en el cielo, porque algún día tú te imaginas que tú puedas ver tu nombre Santa Erika. Nadie se acordaba, yo lo veo así, con los apóstoles. Sabes que los apóstoles, ellos cuando el Señor los llama, a Pedro, a Santiago y Juan, que fueron los tres primeros, Jesús los llama cuando ellos estaban haciendo algo. Ellos tenían su trabajo, eran pescadores. Te llamó en la acción. Jesús nos llama no echado ahí en la casa, no, haciendo algo, para que les permitió el beneficio de la duda. Renuncio y me voy con Dios. O sea, qué tan importante. Ellos en su momento, yo me imagino, Pedro tenía una esposa. Pedro, ¿dónde? ¿Qué va a decir mi mujer? El otro, oye, yo tengo un trabajo bien para seguir este loco. O sea, ¿quién es este tipo? Pero hoy en día, todo el mundo se acuerda de San Pedro, de San Juan y Santiago. Que era Tiago en aquel entonces, de Santiago.
Oh.
Pero nadie se acordará de la gente que trabajó en ese momento ahí. Y que no renunció y que decidió seguir su trabajo normal. Entonces, si escuchas esa vocecita de Dios que te está diciendo ese algo más, dalo, porque mira, han pasado miles de años, 2000 años, y sabemos quién es San Pedro. Pero que quizás el que estaba al lado con Pedro trabajando y quiso decir, no, yo no me voy con este loco, o sea, yo tengo mis planes. No nos acordamos, pero de San Pedro sí. Entonces, Dios hace cosas inimaginables y como siempre digo, Emmanuel, no tengas miedo, ten fe.
Entonces, qué bello es.
Amén.
¿Hay un pasaje de la Biblia que sea tu favorito que puedas compartir con nosotros?
Y te va a gustar.
A ver, lánzalo.
El de la viuda. Pero no porque no. Pero no porque. O sea, la gente me dice: me encanta el de la viuda, es mi pasaje favorito. Porque la viuda era intensa, ¿no? No me acuerdo bien cómo iba la cosa, pero la viuda era intensa. ¿Pero qué quiere decir viuda? Todos somos viudos. No porque hayas perdido un esposo, en este caso si lo perdiste, porque a todos nos falta ese algo, y que ese algo, Dios. Por eso la viuda es sinónimo de que falta algo para complementarse. Uh-huh. Y la viuda tenía que hacer algo, y ella va donde el rey, y le toca así la puerta, y el rey como que, ay, qué fastidio. No, sabes, como que en esa época recordamos que los viudos no eran nadie, las mujeres viudas eran desechadas de la sociedad. Y ella insistió, y su santa insistencia hizo que el rey la escuchara y le dijeron, denle a la viuda lo que necesita. Y eso es este caminar, seamos como la viuda, seamos intensas con el Señor. A veces él es un poquito sordo, pero insiste, insiste y se te va a dar, o sea, él lo dice en su palabra. Entonces seamos como la viuda, intenso, para que veas que el Señor siempre te responde, quizás lo que nosotros estamos distraídos.
¡Qué belleza, Irán! Me encanta. ¿Cómo me he disfrutado esta conversa? Mira, voy a invitar a la gente entonces a que vaya a Manual para Enamorarse.
Sí.
Arroba Manual para Enamorarse.
Arroba Manual para Enamorarse.
Ese es el único que tienes
está
ahora.
Está en Instagram, Manual para Enamorarse. Está en Spotify, Manual para Enamorarse. Ahí tenemos los podcasts de Sanando Heridas, que está muy bueno, que lo hago con mi amigo Gustavo Mejía. También nos pueden buscar en YouTube, que empezamos a hacer este de Sanando Heridas, porque somos un poco de corazones rotos, tratando de ayudar a otros corazones rotos. Y el único que puede sanar ese corazón es el Señor. Y tenemos que ir a la más profunda, a la herida. Y eso cuesta. O sea, uno no quiere, ay, no me remueva ahí. Pero para poder avanzar hay que sanar. Y santidad va de la mano de sanidad. Hay que ser los santos sanaron. Entonces, están ahí en YouTube. Nos pueden buscar Manual para Enamorarse. Y el libro que lo tenemos en Amazon, Manual para Enamorarse, lo pueden encontrar en la Casa del Libro, está en Barnes & Noble aquí, pero online.
¿Y en Amazon?
En Amazon también, Manual para Enamorarse, es okay. El único, de verdad no hay Manual para Enamorarse, no hay más para la gloria de Dios. Es bonito, son 7 pasos, es súper cortico. También nosotros ahí puedes ver en la página de Instagram que estamos haciendo todo lo de la fundación, hay unos suéteres y todas las cosas de verdad, Erika, que se están haciendo ahí, yo lo he estado publicando completo y lo van a poder ver en YouTube, es el comedor para estos niños en Arroyo Grande. Mucha gente dirá, ¿por qué no lo hiciste en Venezuela? Tiene una historia detrás, porque llegué a ese pueblo, que lo pueden ver en ese documental que se llama Evita, que sale en YouTube. Entonces es una historia de amor, como yo le llamo. Y sí, pues, y todos los martes, si estás en Miami, yo voy a aprovechar, ya que tengo el micrófono aquí, estoy con Erika de la Vega.
Por favor, amén, si gloria, es para Dios. Esto.
Y más, algún día la voy a invitar.
Yo quiero ir, a ver, ya quiero ir.
No, es hoy martes, pero para la semana que viene,
sí.
Si quieres. Todos los martes nos reunimos en la escuela de San Hugo, San Hugh, que está en Cocono Grove.
Sí, el colegio. Cerca.
Sí, ahí tenemos el grupo de Jesús, José y María, como yo le llamo, una cuerda de fanáticos, que se dedican a rezar el rosario. Hay testimonio, hay la misa con nuestro querido padre Osvaldo Gudelo, que un día lo deberías entrevistar porque tiene un testimonio ese hombre.
¿Ah, sí?
Él llegó a sacerdote a los 40 años.
Wow.
Y antes era director de un canal muy grande de noticias acá.
No.
Nada que ver, tenía novias, no muchas, pocas, wow. Pero su historia es impactante. Se las hizo todas, se las vivió, pero bueno, su historia, y ese es mi guía espiritual. Entonces, bueno, estamos con eso todos los martes en San Hugo a las 5:30 de la tarde, o sea, un día como todos los martes.
Exactamente.
A las 5:30.
La iglesia del San Hugo.
De San Hugo, ahí estamos. Empezamos con la misa, con el Santo Rosario, y después hay una actividad que no te puedo contar, porque si te la cuento, no vas a ir. Yo prefiero que te vaya.
Exacto, exacto.
Por eso no se lo va a contar Erika.
Muy bien, muy bien. Me voy a pasar por allá, claro. ¿Sí? Que sí, claro que sí.
Invitamos a tu prima.
Ah, sí, también, sí. Bueno, encantada de conocerte.
Igualmente.
Gracias por abrir tu corazón. De verdad que sí.
Gracias a ti por permitir este espacio para que muchos más corazones puedan conocer que el amor de Dios es muy bonito y que este caminar es para fanáticos, locos, auténticos, atrevidos en este peregrinaje de la vida.
¡Qué belleza! Gracias. Aira Mederi, acá en Defensa Propia.
En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.